pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Y 11 minutos, Fútbol es Radio, hablemos un ratito de fútbol. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas.
Viene con media sonrisilla así de lado. Bueno, por lo de Nadal no, por lo del Barça sí, o sea que es un poco día de agridulce, sentimientos encontrados. Luis Herrero, buenas tardes.
Desde que me haces la conducta, porque sé que lo harás, porque te conozco, como decía Landa, conozco al pájaro por la cagada.
¿Sí?
Sí, ya he visto un gran partido de Mbappé. Porque es que yo públicamente confieso que el otro día en un pasillo le dije a Juan Pablo, pues mira, llámame lo que te dé la gana, pero yo tampoco he visto un partido que coloque a Mbappé al nivel y a la categoría futbolística que todo el mundo le atribuye. Es verdad que yo no sigo habitualmente los partidos que no se juegan en España. Yo antes estoy viendo más, no solo al Madrid, porque ayer vi el partido, ayer vi el partido.
La Liga de Campeones tampoco, por recordarte, por si acaso lo viste. Con el Mónaco, él es clave en la eliminatoria que elimina al Manchester City, tanto en el partido en Mónaco como en Etihad.
No vi ese partido. Y además deduzco que no era tampoco una opinión tan extravagante, porque al menos a través de la retransmisión de televisión, el partido que yo ayer vi, estaban celebrando que por fin en un gran partido internacional, sí, Mbappé hubiera conseguido, digamos, rubricar un partido.
Pero aún así, Luis, creo que es una magnífica noticia, y es curioso, es un fenómeno interesante este que pone sobre la mesa, porque a García le va a encantar. García, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, no te digo, García, ¿estás ahí?
Sí, yo te oigo perfectamente.
Oye, que digo que Luis Herrero esté viendo ya otros partidos y no solo los del Madrid, alimenta la esperanza de que todavía no está todo
perdido. No, pero ayer lo vio para con el deseo de que perdiera el Barcelona. Sí,
hombre, no tenga ninguna duda.
Pero por supuesto.
Pero está viendo otras cositas y eso es interesante, está entrando.
Sí que vi el otro día el partido del Atlético de Madrid, no te digo más.
Claro que sí, a ver si pinchan otros, no por otra razón. Ayer le decía yo a nuestro amigo Juanma Rodríguez, que hemos visto a Pelé, ha llegado Pelé, la gente que no había visto por edad a Pelé, porque claro, al final ya el año 70, fíjate si hace años del Mundial de México, ¿no? Pero la gente que no había tenido la posibilidad, ese era Pelé, así jugaba Pelé.
Ajá.
Exactamente igual, con poder de velocidad increíble, físicamente un prodigio imposible de parar, jugando en las zonas peligrosas del área, chutador estupendo, y bueno, y no hay quien lo pare, o sea, es un jugador extraordinario, y para ese Real Madrid que va a tener ese estadio que va a ser una de las maravillas del mundo contemporáneo, sin duda alguna, y lo digo sin ningún tipo de lo digo absolutamente de verdad, sin ironía, creo que ese es el jugador que necesita ese nuevo Madrid en el nuevo estadio.
¿Dónde
hay que firmar?
Lo cual a mí me hace, y además estableceremos luego un debate muy interesante sobre lo que realmente necesita el Real Madrid, que me parece que es uno de los...
Que tú te mantienes
uno de los debates del día.
No debería ser la prioridad del Madrid, ¿no?
No, yo no me dejo deslumbrar por un solo día. Mbappé es buenísimo, me parece un crack, me parece un portento, un fenómeno, pero yo creo que al Madrid le hace falta otra cosa. Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juanma Rodríguez ha sido muy de Neymar, pero también Juanma muchas veces es muy de cambiar de criterio. Entonces, Juanma, ¿tú quieres a Mbappé, quieres a Haaland, quieres todavía a Neymar?
Bueno, el que yo fuera muy de Neymar no quiere decir que no sea muy de Mbappé.
Ajá.
Pero ahora, Neymar está imposible, Mbappé es posible. Me parece que son dos jugadorazos. Hombre, el debate que propuso anoche Garci en el primer palo me parece muy interesante. Yo creo que Pelé tenía más fútbol que Mbappé, más fútbol que Mbappé. Yo creo que yo a Mbappé le compararía más con aquel jugador liberiano que se llamaba y se llama George Weah. Es decir, en velocidad es absolutamente imparable.
Con el presidente
caballo.
De Liberia, dices.
Sí.
Estás, vale.
Ah, ¿es presidente de Liberia ahora?
Sí.
Ah, perfecto, perfecto.
Sí, sí, sí.
Me alegro mucho por él. Sé que nos escucha todos los días.
Todos los días, no deja nunca de...
Bueno, pues me recuerda más a ese tipo de futbolista. Yo creo que Pelé tenía más fútbol. Más fútbol que Mbappé. Es más, me parece que Neymar tiene más fútbol que Mbappé. Sinceramente te lo tengo que decir. Pero este jugador es un prodigio y va a ser el futbolista... uno de los jugadores en torno a los cuales gire el fútbol a nivel mundial en la próxima década. Eso
perfecto, vamos a hacer una cosa, si os parece. Vamos a tener este debate luego más tarde y vamos a hablar primero del partido de ayer, de lo estrictamente futbolístico, que es que del Barça hay muchísima tela que cortar. Muchísima, muchísima. Garci, ¿el Barça que vimos ayer es el Barça, el nivel real del Barça con respecto a lo que hay ahora mismo por ahí por Europa, por ahí fuera?
Bueno, el Barça que vimos ayer es el de la Liga Española, que físicamente estaba muy bien, que levantaba partidos, que estaba entrando en juego jugadores como Frenkie de Jong, etcétera. Lo que pasa es que, amigo, se encontró con un rival superior. Esto llévalo al boxeo. Era un buen jugador, un buen boxeador, muy bien preparado, había estado muy bien, pero llega un noqueador, que es lo que tiene el partido de ayer. Porque lo importante para mí no es que me diera un hat-trick Mbappé, sino que se los mete al Barcelona y en la Champions, que no es tan fácil. No es lo mismo que en un partido doméstico. Aparte de eso, el equipo es un equipo muy rápido. Superó al Barcelona, como diría yo, en una marcha continuamente. Desde que empieza el partido, está más rápido y le imposibilita esa rapidez que el Barcelona pueda hacer su juego. En cualquier ocasión que querían alargar los pases y estar por lo menos 8 o 10 pases, no podían. Los tenían encima y además recuperaban enseguida y rápidamente se iban a por el Barcelona. El penalti no les afectó para nada. No. Siguieron jugando al mismo ritmo y bueno, y el descanso le paró, porque si no, yo creo que si dura 15 minutos más se van al descanso 1-3. Y luego, yo no sé, Juanma dice que le falta a lo mejor en comparación con Pelé. Yo vi a Pelé muchísimo, pero los taconazos que pegó ayer este chico eran como los que hacía Pelé en el área, porque es un desmarque que coge a toda la defensa del Barcelona y la rompe. Yo no sé los años que debe tener 23 o por ahí.
22 años, director.
Y campeón del mundo, ya con 22 años, No lo olvidemos que es campeón del mundo. Pero vamos, yo creo que ayer no había manera. Prueba de ello, yo vi una imagen desesperante para los socios y amigos del Barcelona, que es a Piqué, que es un defensa central descomunal de bueno, agarrarle de la camiseta y no podía, O sea que el Barcelona intentó, pero le pasó lo mismo que el día del Bayern. Se encontró con equipos más fuertes, más poderosos y técnicamente mejores, con más clase. O sea, no solo es un poder físico, sino más clase. Y bueno, pues lo que vimos fue un partido histórico como fue el del Bayern, y a los que nos gusta el fútbol, aparte de que a Luisito le gustara por el repaso que le dieron al Barcelona, fue un partido precioso. Tengo que decir una cosa. Yo vi ayer al equipo del Paris Saint-Germain y vi a Verratti y por supuesto no estaba Neymar, pero vi también a Ander que estuvo muy bien. Es decir, todo estaba muy bien, pero... Y con eso yo digo, pues este va a ser uno de los serios, serios aspirantes al título. Pero es que ya había visto hace 10 días al Manchester City vapulear al Liverpool y liquidarlo. No darle opción de nada, ni de contragolpe, ni de atacar. Y dices, madre mía, pues va a haber tres o cuatro equipos el Bayern de Múnich. Porque ayer el mismo Liverpool se carga a un equipo como el Leipzig, que es muy complicado. O sea, que los equipos españoles no necesitan que se les avise, porque saben que tienen que correr como no han corrido en su vida y estar con los cinco sentidos. Y por eso ayer decíamos que lo tenía más o menos sencillo el Sevilla. Bueno, vamos a ver.
No, espérate. Espérate.
Vamos a ver a Royce y vamos a ver a Haaland y vamos a ver a Sancho. Vamos a verlo, que no está tan fácil.
En fin, Luis.
No, yo iba a decir en un gesto de autocrítica que no solo me alegraba ver que el Barcelona perdía, que es verdad que me alegraba, no lo voy a negar, o sea, me dio un alegrón, pero al mismo tiempo pensaba para mis adentros, vamos a ver, intenta ser objetivo, Herrero, ¿qué posibilidades tendría el Real Madrid actual, el de hoy en día, de ganar a un PSG que jugara como estaba jugando ayer? Porque hay que pensar que también el PSG tendrá mejores partidos y peores partidos. Y tengo que reconocer que yo dije, en este momento, o sea, objetivamente la hegemonía europea ya no es nuestra en este momento, de manera coyuntural.
Sergio.
Sí, bueno, haciendo esa reflexión, yo creo que al Madrid no le pasaría lo mismo, pero muy parecido. Yo veo al Madrid y al Barça con un mismo nivel y con más o menos los mismos problemas. Pero bueno, yo ayer con el Barcelona tuve la misma sensación que hace 6 meses apenas, cuando era arrasado por el Bayern de Múnich. Es que por mucho que lo fueran a intentar, no tienen la capacidad para pelear con este tipo de equipos que son tan superiores en Europa. Pues sí, el Barcelona tiene un buen once titular y puede ganar al Granada.
Tiene un muy buen once titular. Sí. Es que a mí lo que me sorprende es un rendimiento tan bajo. Pero cuando analizas nombre a nombre, hombre, es verdad que hay gente muy joven que todavía no ha cuajado.
Pero Luis, la diferencia de intensidad, de ritmo.
Que sí, estoy de acuerdo.
Tiene problemas porque el lateral derecho no es de nivel ahora mismo. La pareja de Piqué tampoco. Y ayer tienen que tirar de Piqué, cuando a lo mejor no venía a cuento porque no tienen otro central. Pedri es titular indiscutible y tiene menos de 18 años. Messi no es el Messi de hace 4 o 5 años. Ya estoy diciendo 4 o 5 años. Diciendo del año pasado, hace 2. Y tengo la sensación...
Ayer estuvo muy gris Messi. Ayer sí que se mostró claramente.
Y tengo la sensación además de que cuando el Barça va perdiendo, él ya hace así con las manos y dice, esto ya no va conmigo.
Sí, eso es posible. Yo Perdón, Juanma. Dale.
Digo que el problema no es que el once titular del Barça sea buenísimo, que nombre a nombre lo es, ¿vale? El problema es que no los vieron, o sea, la apuntaba ahora a Garci, la combinación es explosiva, porque ellos son tan buenos, o mejores en muchos casos, que los jugadores del Barcelona, y además van a otro ritmo, a otra velocidad, tienen otra intensidad absolutamente distinta, entonces son mejores en todo.
Eso es.
Lo que pasa es que la Liga ha maquillado la cruda realidad del Barcelona, que es del que estamos hablando hoy. Del Madrid pues hablaremos, si queréis, cuando toque, hoy mismo también podemos hacerlo, ¿no? Y entonces se ha maquillado, no es lo mismo jugar con todos mis respetos, contra el Alavés, o golear al Eibar, o al, yo que sé, al Valladolid, por poner un caso, ¿no? Cuando realmente el Barça ha tenido enfrente un rival de enjundia, también en España, en semifinales de la Copa, el Sevilla le ha pasado por encima.
Este año
le ha pasado por encima. Es decir, el Barça tiene un 11 magnífico de jugadores, nombre por nombre, pero que son ya también talluditos, ¿entiendes? Y es decir, el Barça se encuentra en una situación, yo creo que incluso más complicada que la del Real Madrid.
Fíjate, en
quiebra económica y en quiebra deportiva.
Eso que estaba empezando a decir Sergio, creo que es importante. Contra todos los equipos grandes en compromisos de verdad, o sea, piedras de toque importantes, o sea, partidos serios, Sevilla, el Barça ha naufragado.
Sevilla, Atlético de Madrid,
Real Madrid.
Claro. Juventus,
es que
de Madrid Turín,
pasa
en la fase de grupos, recuerdo.
3 goles.
Le metió un 0-3 en el Camp Nou, que quizá si no hubieran perdido por eso, a lo mejor no estaban virtualmente eliminados ahora. Que es un equipo que tiene problemas, que es lógico, a ver, que después del 2-8, esto no es tan fácil en apenas 6 meses y poder pelear con el finalista de la pasada Champions League, que recuerdo, jugó ayer sin Neymar, que es mejor para mí futbolista que Mbappé.
Sin Di María.
Y sin Di María.
Neymar te parece mejor futbolista que Mbappé.
Sí.
Vale, a mí también, ¿eh?
No, ya sé que a ti también.
Otra cosa es que vaya a dominar el fútbol los próximos años uno u otro. O que sea más necesario uno u otro para el Madrid.
Y el Madrid tiene dos planes ahora, que me imagino que ahora hablaremos de eso, ¿no? Es el plan A, que es Mbappé, y el plan B, que es Haaland. Al final, los dos planes dependen de la voluntad del futbolista. Eso está meridianamente claro. Pero cuando se dice, o tú dices, Juan Pablo, yo no estoy muy de acuerdo contigo, cuando dices eso de que, hombre, yo a lo mejor elegiría más a Haaland, porque el Madrid necesita gol. Es que Mbappé te da gol.
Sí, lo que pasa es que no tanto. Déjame que lo hablemos enseguida, por cerrar el tema del Barça, por cerrar muy rápidamente el tema del Barça. Un sonido de Gerard Piqué ayer durante el partido. Es cierto que durante la retransmisión muchas veces yo echo en falta que el fútbol ha cambiado. Ahora el fútbol sin público permite en la retransmisión tener la riqueza que te aporta es poder escuchar a los jugadores que están en el campo. Y esto no se pudo escuchar. Yo ayer eché de menos que Carlos Martínez o Valdano callasen un momento para poder percibir qué se estaba diciendo y cuál era el motivo del enfado de Gerard Piqué. Luego al final trascendieron las imágenes, trascendió el sonido y lo que pasaba era que Gerard Piqué pedía posesiones más largas. Pero claro, lo pedía de una manera muy, muy vehemente. Este era el momento.
¡Una puta posesión larga, joder! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos!
¡Tranquilo!
¡Qué puta! ¡No, no, no! ¡Tranquilo!
A ver, Gris, me cago en la puta.
¡No, no, no! ¡Madre, tú! ¡Estamos sufriendo! ¡Llevamos
ya! ¡Ya está!
¡Más derecha!
¡Está mal! ¡Estamos corriendo como locos!
¡Yo también corro como loco!
Bueno, esto responde a la necesidad que tenía en ese momento el Barça de hacer una posesión larga para parar un poco la embestida del Paris Saint-Germain. Yo solamente dos cosas antes de la primera pausa. Ayer lo que viene el partido es una diferencia de ritmo e intensidad enorme por parte del Paris Saint-Germain. Es verdad, están como aviones. Es verdad, y ayer lo decíamos en este programa, perdón por la autocita, pero es cierto que si el Barça le dejaba huecos y salía a jugarle de tú a tú a un equipo como el Paris Saint-Germain, lo iba a pagar caro, iba a sufrir una barbaridad. Efectivamente, así fue. Y que yo estoy de acuerdo con esto que se ha dicho. Es la medida real de lo que es el Fútbol Club Barcelona y de la Liga Española. El Barça es verdad que en la Liga Española pasa como segundo ahora mismo. ¿Segundo o tercero? Segundo, ahora mismo. Segundo, ¿verdad?
¿En la Liga, dices?
Sí.
Tercero.
No, tercero en la Liga.
Ahora mismo tercero.
Tercero en la Liga Española. Puede pasar, le puede valer, pero en Europa, chico, necesitas algo más. Y lo que necesitas es pues lo que tienen otros equipos que ahora mismo no tienen los españoles. Bueno, una pequeña pausa. Y enseguida regresamos aquí en Fútbol en Radio.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Vamos a contribuir a regenerar el ambiente. Esto lo necesitarían también, no solamente en la política, se necesitaría Bio, pero vamos, una barbaridad. Y en el Barça, para regenerar un poco el ambiente y renovarlo y tal, también Bio, el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Tecnología asturiana, tecnología española, patentada, con 10 procesos que engloban esterilización, nanofiltrado, control térmico, electropolarización y microcirculación, que consigue eliminar las partículas tóxicas del entorno intercelular, desde nanopartículas a microorganismos. Es de gran ayuda para quienes no descansan bien, para personas con problemas respiratorios y que tienen sintomatología asociada a rinitis, mucosidad o con problemas de rendimiento físico o con problemas de rendimiento mental, entre otros. Los testimonios de los usuarios dicen que lo notan en los primeros días, principalmente en la respiración y en la calidad del descanso y el aumento de la energía física. ¿Dónde se compra este prodigio? Bueno, no, un número de teléfono, 900-730-122, 900-730-122. Por ser oyente de Radio, 15% de descuento. Y además 15 días, más de 2 semanas, de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de Bio, que es una auténtica maravilla. Aquí lo tenemos a nuestro lado y por eso hay tan buen ambiente siempre en este programa. Bueno, siempre, bueno, en fin. Bueno, vamos a ver. Pregunta que tenía, sí, Juanma Rodríguez, no me hagas recordar el lunes. Vamos a ver. García, sí. ¿Te arrepientes? Esto es una maldad mía, ¿vale? Permítemela. ¿Pero te arrepientes de haberle apostado al Barça?
Hombre, claro, ahora sí, porque veo que ya... Hombre, creo que es imposible, pero hay una cosa que también se nos ha pasado y creo que es importante, y es...
¿Cuál?
El planteamiento de Pochettino. Comparar con aquel Paris Saint-Germain que llegó después de haber ganado 4-0 al Barcelona y que no pasó del medio campo en 45 minutos. Imaginaos de Unai a este. Pochettino salió ayer como a jugar una final, como si fuera la final de la Champions. Sí. Así jugó todo el partido.
En la Champions todos los partidos son finales. Quiero recordar que en aquella eliminatoria, sí, a la que hacía referencia José Luis ahora, el PSG efectivamente gana allí 4-0, y en el entrenamiento previo al partido de vuelta en el Camp Nou, Emery ensaya los penaltis. Sí. O sea, pone a sus jugadores a salir a tirar penaltis.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, ya es, le estás mandando un mensaje a tus propios futbolistas, sí, de decir, oye...
Bueno, sí, yo recuerdo que durante 45 minutos se sacó de centro al empezar el partido, no pasaron el medio campo, el Paris Saint-Germain. Bueno, pues imagínate el planteamiento de Pochettino, totalmente contrario, salieron a ganar y a decir, somos un equipo campeón y lo vamos a demostrar desde el primer momento. ¿Qué quiere decir? Hombre, que también influye algo el entrenador. Por supuesto que tiene unos buenos jugadores Pochettino, y que en 40 días no va a cambiar, porque en 40 días sigue contando con Mbappé y con Messi, y con Neymar, etcétera. Pero bueno, hace mucho un entrenador también, ¿no?
Sí, sí. Ayer el planteamiento, y esto también es importante, que le gana la partida a Pochettino, evidentemente contaba con mejores jugadores y tal, le gana la partida, pero yo insisto en lo de la distancia entre líneas. Si le sales a jugar de tú a tú, como fue el Barça, a un equipo como el Paris Saint-Germain, que es superior técnica y físicamente al... Es que a Busquets lo pasaban como aviones en el centro. Sí. Es que lo pasaban
como
aviones.
Hay una cosa, como te diría yo, que se nota como algo campeón. Yo recuerdo que era un chaval y estábamos pendientes de la final de la Champions, porque iba a jugar el Madrid en Glasgow contra el Eintracht. El Eintracht era un equipo alemán muy 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 potente, muy fuerte, goleador, y todo el mundo decía, vamos a ver qué pasa, y salió el Madrid, aquello a final del 7-3, y lo arrasó, porque era campeón. No sé, hay un virus o algo que se contagia entre todo el equipo, y sale, y lo notas a los 5 minutos, notas y dices, bueno, estos han salido como transformados, y así salió el Madrid, le metió 7 goles.
El cuarto gol, el 1-4 de Mbappé, que finaliza magníficamente bien, como en el, por cierto, en el 1-1, que hay un pase de Berratti fantástico, sí, fantástico, maravilloso, con el exterior.
¿Y cómo reacciona Mbappé en un espacio corto? Siempre se Mbappé siempre lo relacionamos con la carrera larga y tal, pero la velocidad con la que regatea, la definición, la coloca arriba donde el portero no puede hacer nada, es...
No, lo que quería decir es que el 1-4 me recuerda mucho al 0-4, creo que fue, o el 0-3 del Madrid en Múnich ante el Bayern, en el partido que acaba 0-4, sí, en el que intervienen los tres de arriba. ¡Qué conducción de Drexler! ¡Qué conducción de Drexler! ¡Qué jugada! O sea, realmente...
¿Y qué definición y cómo se perfila Mbappé?
Y cómo la pone, claro, cómo la pone al final, claro. Es fantástico.
A ver, yo creo que el Barcelona, que tiene una buena base de jugadores jóvenes, Pedri, Ansu Fati... ¿Vale? Tienen buenos futbolistas, pero era imposible llegar muy lejos viendo cómo defienden un equipo que tiene tantos problemas a balón parado. Es que encajan goles prácticamente en todos los partidos. Ayer el tercero es a balón parado, entra solo un futbolista. Si os fijáis, el 1-2 con el partido igualado, cogen la espalda Florenzi, no a Jordi Alba, a Griezmann, que está jugando de lateral,
sí, sí,
izquierdo.
A Griezmann,
El 1-4... es una pérdida en la que Busquets intenta recuperar la pelota rápidamente, pero nadie más le acompaña. En defensa del Barcelona es una calamidad. Luego, claro,
es que,
si se lo juntas
defensa,
con Mbappé, pues...
Cada día que pasa en el fútbol, la defensa es más importante. Acordaos que al principio eran dos defensas, tres medios y cinco delanteros. Pero es que ahora una línea de defensa que además de ser potente y eficaz, tenga clase, sea buena, bueno, lo estamos notando en el Liverpool. Falta Van Dijk, que es el mejor central probablemente que hay hoy, falta Matic, estos, y fíjate el Liverpool, el bajón que ha pegado, es que es muy importante. Y yo creo que el Barcelona ha sufrido la ausencia naturalmente de Piqué y no ha encontrado a Araujo, se la ha lesionado, etcétera. Y eso ahí hay un boquete en el centro del campo siempre que es tremendo, ¿no?
Sí, lo que no puedes hacer desde mi punto de vista, lo puedes hacer, pero que es un poco contradictoria, es lo que decía ayer Ronald Koeman en rueda de prensa cuando se refería a los jóvenes, que a los que hacía referencia ahora también Sergio, ¿no? Es decir, no puedes alabar en España o decir, qué Barça de futuro tenemos con Pedri, con Ansu Fati, con el propio Des, con todos estos chavales, y luego en rueda de prensa decir, bueno, es que claro, es que estamos jugando con los jóvenes, a los que Pedri será un mejor que estos del PSG dentro de 4 años. No, hombre, pues no haberlo sacado. Además, tampoco había tantos jóvenes ayer, ¿eh? Yo recuerdo que estaban Pedri y Dest. El resto es un 11 titular de Barcelona, ¿no?
Y una cosa que estoy yo notando, no sé si vosotros, Dembélé, el jugador del Barcelona, que es rapidísimo y que es muy bueno, a mí da la sensación de que siempre le sobra el último regate.
Sí.
Siempre le sobra un regate. Y llega ya, hace el último regate y se lo quitan siempre. Cuando un poco antes tienes que pasar el balón o chutar, pero no, vuelve a hacer otra vez y hace otro quiebro y hace otro regate. Y yo creo que es una pena, porque alguien le tendría ya que decir, oye, te sobra un regate, no hagas el caracoleo continuo, porque es un jugador muy rápido y muy peligroso, pero siempre, si habéis dado cuenta, el 80% de sus jugadas terminan mal, todas.
Bueno, sí, vamos a hacer...
Déjame un segundo, por
rápido.
Y a mí me parece ciertamente injusto, ayer escuché a Koeman, no es que tenemos a jugadores jóvenes, etcétera, etcétera, por no poner el punto de mira como si estuviera prohibido en Messi. Vamos a ver, yo lo dije cuando se supo lo que cobraba desde la renovación 2017, que son fracasos absolutos en Champions todos los años. Económicamente, no tengo ni idea si mereció la pena, si Messi genera más dinero del que cobra, pero deportivamente es un fiasco. O sea, Messi ayer, pues puede señalar a Pedri, a Dest, efectivamente, no están a lo mejor todavía en ese punto de madurez, pero Messi, por lo que cobra, hay que exigirle mucho más. ¿Qué recordamos de Messi ayer ante el Paris Saint-Germain?
No, ayer estuvo muy gris, y además se le ve claramente. Yo creo que eso es lo que ha marcado la diferencia también del Barcelona. O sea, Messi podrá, digamos, tratar de mantener en una situación no muy comprometida el prestigio personal, es decir, me he quedado en el Barcelona a la fuerza, me han obligado a quedarme, yo no me quería quedar, existía sobre mí una duda razonable a propósito de si me iba a desentender del Barça, porque ya estoy desconectado espiritualmente de lo que es este proyecto. Y entonces, bueno, pues él, cuando no le supone un gran esfuerzo en los partidos de la Liga Española, pues hace cosas por despuntar. Pero estoy de acuerdo contigo, ayer, que es cuando se necesitaba ver a Messi, tampoco, quiero decir, pues le daba un poco igual. O sea, yo creo que casi estaba hasta contento. Ya sé que esto es una exageración y no lo quiero que se malinterprete, pero a Messi le viene hasta bien que este Fútbol Club Barcelona no tenga ningún futuro, porque y que sea un proyecto fracasado en este momento, porque eso le hace más fácil la salida.
Yo lo único que digo es que son muchos y muy reiterados los últimos batacazos del Barça en Champions donde Messi nunca ha aparecido. En todas y cada una de las ocasiones donde el Barça, y son muchas, ha recibido goleadas en las últimas temporadas, Messi no ha estado.
Y
a los grandes jugadores se les paga por esto.
Pero antes hablabais del partido de vuelta contra el PSG después del 4-0 y yo recuerdo un partido espectacular de Messi en la vuelta.
Fue mejor Neymar en ese partido.
El auténtico líder fue el Tequín. Bueno, ese fue el crack.
Y hablando de David, te puedo hacer una pregunta muy rápida, no te quiero fastidiar el guión. ¿Qué es penalti y qué no es penalti? Es decir, un pisotón en el área a un jugador que lo desestabiliza y lo tira, es penalti, porque en cualquier parte del campo es penalti. Entonces, ¿por qué no se pitan?
A mí me pareció ayer que se debió pitar un penalti a Mbappé.
Pero vamos, como un piano de grande.
100% de acuerdo.
Y además revisado por el VAR. ¿Por qué? Digo, habrá algún criterio que yo desconozco.
Es igual de voluntario que el que le pitan al Barça.
Pero fíjate otra cosa, Luis. ¿Qué es mano dentro del área penalti? ¿Cuál es? Porque no se sabe tampoco.
¿Qué jardín tan proceloso es ese? En fin, no nos metamos en él. Bueno, que decíamos antes. Yo particularmente, con respecto a lo que tiene que fichar el Real Madrid, creo que lo que hizo anoche Mbappé le cierra de alguna manera las puertas para, o lo hace más complicado, que llegue al Real Madrid. Creo, es mi opinión. Es mi opinión, porque yo soy el jeque y veo el partido de ayer y digo, y me voy a librar de este, venga hombre, por favor,
no,
vamos.
Espera.
Me voy a librar de este y voy a hacer el esfuerzo de fichar a Messi. Después de lo de ayer, yo soy el jeque. Y al que la IFI creo que es un hombre muy inteligente, lo es, sin duda. Si no, no estaría ahí. Pues yo creo que evidentemente preferirá quedárselo. Pero no sé cómo lo veis vosotros, Juanma.
No, lo entiendo, pero es que no depende del jeque. No depende, o sea, el PSG y el Real Madrid dependen de la voluntad de Mbappé. Y ayer hay una frase de Mbappé que a mí me parece que llama un poco al optimismo contenido por parte de los madridistas que queremos que que venga Mbappé, y es cuando él dice que un buen partido no va a cambiar, no va a tener que ver en su decisión. Yo sinceramente creo que entiendo lo que dices, o sea, después del partido de ayer esa reflexión la puede hacer el jeque, pero si Mbappé ha decidido marcharse, que yo creo que lo ha decidido, porque si no habría dado señales a Mbappé, Mbappé le han mandado varias salvas ya, en el sentido de, oye, mira, tenemos que renovar el contrato, y él se ha negado a hacerlo. Yo creo que él tiene la idea de marcharse. Yo creo que es al Real Madrid, ¿entiendes? Pero no está tanto en el poder de decisión del jeque, que yo entiendo la reflexión que haces en el sentido de, oye, a este tío no le puedo dejar marchar para traer a Messi. Yo creo que Messi es el pasado, glorioso, fantástico, pero el pasado, mientras que este chico es el presente y el futuro, ¿no? Pero no creo que dependa ni de que Messi vaya al PSG, ni de lo que quiera el jeque. Depende de lo que quiera el jugador, como también en el caso de Messi. No creo que dependa qué le van a ofrecer a Messi, qué proyecto deportivo. Messi necesita ganar ya, porque tiene 34 años. Necesita ganar por una cuestión biológica, ya.
Es más fácil que Messi se vaya al City con Guardiola que al Paris Saint-Germain.
No, al PSG, no tiene por
PSG,
qué.
Al PSG yo creo que no va a ir. Es más fácil que vaya alguien que la ha conocido desde niño, como el Guardiola, y que le dirá,
hombre,
tienes 34,
José, sí,
pero
sí,
te quedan 3 años maravillosos, aquí te voy a poner en una situación en el campo que va a ser. Yo creo que de irse con alguien se va con Guardiola.
Yo creo que, no sé, yo creo que efectivamente, yo creo que si Mbappé se va del PSG, el jeque ahí sí que lo tiene claro, va a tirarla a todas a por Messi. O sea, eso es indudable, porque además a Messi se le ha generado allí un microclima en el PSG. Está su amigo Di María, está su amigo Neymar, está Pochettino, que es argentino, quieren que esté su amigo Kun Agüero. Es decir, le están preparando ahí un microclima en el que él se pueda sentir a gusto durante 2-3 temporadas para conseguir la Copa de Europa, ¿no?
Yo, esto sí creemos, perdona Sergio, sí, que Mbappé es lo más útil para el Madrid. Yo no, Sergio, perdona, disculpa.
No, iba a decir que para mí hay una decisión que es clave. Si definitivamente, como todo hace indicar, Mbappé no renova con el Paris Saint-Germain, el factor clave es qué decide hacer este verano el jeque, porque tiene dos opciones. Esperar un año más, contar con Mbappé y su fútbol y que se marche gratis, o intentar sacar tajada y venderle este verano. Si opta, como ha pasado con Messi o puede pasar con Ramos, por vencer su contrato e irse gratis, yo soy Florentino Pérez y lo tengo muy claro. Yo este verano ficho a Haaland, o lo intento, y al siguiente me traigo a Mbappé gratis, sin tener que pagar
que
250 gratis, no, o 200 millones que va a pedir el Paris Saint-Germain, que te puedes ahorrar.
No, en ese escenario que planteas, Sergio, sí puede hacer de acelerador Messi, ¿sabes? Porque
sí,
a lo mejor
lo que
ellos en París reciben la señal de que Messi quiere venir, a lo mejor ellos dicen, oye, mira, lo que no vamos a hacer es aguantar a los tres, vamos a dejar salir a este por dinero, y este dinero lo vamos a emplear en traer a Messi, ¿sabes?
Pero vamos a ver una cosa, Juanma, si como tú dices, Messi es el pasado y Mbappé es el presente, y el presidente de ese equipo, el jeque, es un tío listo, porque va a renunciar al presente por irse al pasado. Sería absurdo.
Eso digo yo.
Yo no digo que vaya a renunciar.
Y eres el campeón de este equipo, que vamos a hacerlo el mejor equipo del mundo.
Yo digo que no es que vaya a renunciar. Es que yo creo que Mbappé tiene tomada una decisión.
Ah, bueno.
Pero... Y que su decisión es la de marcharse del Paris Saint-Germain.
Ah, bueno, pero espérate, que sea campeón de Europa el Paris Saint-Germain y no sé qué, y le digan, esto no es nada, esto a partir de ahora este equipo se va a transformar, viene además Neymar, vamos a fichar a, yo que sea, a Haaland, al que sea, y
Paris
ya está.
Paris Saint-Germain no, pero, no es el Real Madrid, yo creo que siempre ha ido.
La idea que yo tengo está clara, es decir, yo saco un campo excepcional, como en su momento fue cuando el Bernabéu, pero este es un nuevo Maracaná para la historia del fútbol, y necesito a alguien... No, claro. Que no es que
te compra el teatro y necesitas los actores, los buenos actores.
Necesito a este señor para este nuevo campo.
Exactamente.
Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste.
Garci, ¿tú a quién prefieres? ¿A Neymar, a Mbappé o a Haaland para el Madrid?
Por Dios, es que no son comparables.
Mbappé, sí, pero te tienes que quedar con uno.
Cuando estaba Neymar, hablábamos todos de quién, de Messi y de Cristiano Ronaldo. Nunca estaba arriba y tampoco es que el Barcelona fuera... No tiene nada que ver, lo de Mbappé es distinto, hombre, es el jugador del futuro, 22 años, fíjate tú.
Vale,
que...
tú te quedas con Mbappé, vale.
Hombre, claro.
Luis Herrero, ¿tú con quién te quedas?
Yo con Mbappé.
Con Mbappé también.
O sea, si tengo que elegir uno.
Bueno, es que hombre, no hay dinero en el Madrid para comprar a Mbappé.
Bueno, pues entonces si tengo que elegir uno, quiero decir, que quede claro que eso no supone menospreciar, desde luego, a Neymar, pero esto ya me lo ibas preguntando 4 años, llevo 4 años diciéndote que yo no quiero a Neymar en el Madrid. O sea, que no he cambiado de criterio.
La yo tampoco, sería, ese era Juanma.
Sería Haaland o Mbappé. Y yo te digo, si tengo que quedarme con uno en este momento, yo apuesto por Mbappé.
¿Y Sergio?
Yo lo siento, pero no puedo escoger a uno. Yo tengo que elegir a los dos. Vamos a ver, es que me parece
claro,
que
no te, y Florentino estamos, también se haría lo mismo que tú.
Pero vamos a ver, es que no tiene nada que ver uno con otro, te lo acaba de decir Garci. Es que uno
no,
es
pero Garci se queda con
en
Mbappé.
Su posición y otro es el mejor en su otra posición, porque para mí los dos son el futuro del fútbol. Me parece que es una apuesta segurísima por el fútbol que tienen, por la personalidad. Es que, o sea,
Haaland, si Zidane sigue siendo el entrenador del Madrid, ojo, porque Haaland, o sea, quiero decir, Haaland o cualquier nueve clásico.
No juega.
No, Luis. ¿No? No plantees eso, no. Pero si viene Haaland, no. Haaland es un tío que tumba a cualquier entrenador a base de goles.
Ahora bien, lo que te dé la gana, pero para que un jugador pueda marcar goles, necesita un equipo que juegue también de tal manera que el 9 pueda potenciar su capacidad goleadora.
Hoy vamos a ver a Haaland, hoy le vamos a ver ante un equipo...
Simpatiquísimo, por cierto, ayer a su llegada a Sevilla, simpatiquísimo.
¿Estuviste hablando con él, Juanma?
No, pero vi unas imágenes suyas parándose con todo el mundo a hacerse fotos. Le preguntaron 644 veces si quería venir al Real Madrid. El chico ya al final lo hacía así como diciendo, dejarme tranquilo, por Dios. Pero muy simpático, muy simpático.
Es un tipo normalísimo.
Por cierto, aunque sé que lo habréis comentado, es que como no lo oigo habitualmente, no te voy a engañar.
No, ya lo sé.
Entre otras cosas porque estoy preparando mi programa, o sea, tengo una coartada perfecta.
O viendo
cuatro cosas. No, ese eres tú. ¿Alaba viene a Madrid o no?
Yo creo que sí.
Sí, vamos, dalo al 99,9%. Sí, dalo por hecho, sí. Bueno.
¿Eso quiere decir que Ramos se va del Madrid?
No tiene por qué. Yo creo que Ramos se va del Madrid. Pero no tiene por qué. Podrían quedarse los dos.
¿Y Alaba, si viene al Madrid, va a ser renunciando a dinero que podría ganar en otros clubes?
Es que a mí lo que me sorprendió es que él ya anunciara que no sigue. O sea, que si ha anunciado que no sigue...
No, pues... es que sale seguro, que sale del Bayern seguro.
A mí me parece que eso es lo que hay que hacer y no marear la perdiz con el club.
Pero para eso tienes que tener muy claro que tienes un plan B más atractivo que quedarte.
Ah, bueno, claro, es que va a venir a Madrid.
Es que pareja muchas ofertas.
Hombre, le decía ya ayer a Juanma Rodríguez que donde seguro que no va a ir a Alaba es a Vitoria Gasteiz, a Ciudad de Madrid.
Vitoria Gasteiz no va a ir.
No, Gasteiz es lo que tiene que hacer Florentino Pérez, que tiene que rascarse este año el bolsillo y además sí, tiene que cometer un gasto. Bueno, del partido de esta noche, es un partidazo, un partidazo lo de esta noche en el Pizjuán, donde...
El programa doble que tenemos hoy.
Sí, pero vamos.
Tenemos al Atleti y al Levante y luego la Champions, vaya programa doble. Y Luis Herrero, qué hábil fue cuando cambió su horario, porque hoy a las 7...
Qué listo.
Se despide de sus oyentes y se va a ver el programa doble.
Como un señor.
O sea, que no va a poder hacer Dieter Brandau.
No.
Creo que Luis no sabe ni contra quién juega hoy el Atleti.
Sí, perfectamente.
¿Contra quién?
El Atleti, a mí me lo preguntas. No te lo voy a decir yo el día.
Pero esta noche verá Luis seguro al Levante, seguro, porque son dos partidos.
Ya la sacaba ahí de apuro, sí,
compromisos.
Señor, esta muleta ahí bien puesta.
Sí, Juan lo que pasa. Sí, no hubiera hecho lo mismo si hubiera pedido.
No, me
hubiera
encajado. Pero vamos, no te quepa la menor duda de que no lo hubiera hecho.
Hubiera holgado bien la herida y tal, y bien indocumentado y tal. Pero bueno, en fin. Bueno, que esta noche el partido del Sevilla, yo creo que de los dos equipos de la Liga Española que más preparados están para darse una vuelta por Europa y hacer papeles más que dignos son, en primer lugar, el Atlético de Madrid, En segundo lugar, el Sevilla. Porque creo que el Sevilla es un equipo muy competitivo, que en la Supercopa de Europa contra todo el Bayern de Múnich y lo que representa, le hizo partido y se lo puso complicadísimo. Y yo creo que es un... el de esta noche es un partido muy, muy serio. Es una yo creo que es de los más atractivos. Casi me parecía ayer más atractivo que el del Paris Saint-Germain. Espero que no me decepcionen, pero vamos, yo creo
hoy hay que ver a ese Sancho, que es muy bueno, ¿eh?
Allí hay don Sancho,
buenísimo.
Buenísimo, ¿verdad? Bueno,
fantástico.
Está Royce, está, bueno, hay muchos jugadores estupendos.
Muy caro. Allí don Sancho.
Muy caro porque
muy caro. No, que el Madrid estuvo ahí también, ahí, bueno, pues
más de 100 millones pedían.
Claro, dijo, oiga, ¿esto cómo se llama? No, nosotros somos un club humilde. Y no
es el precio mínimo. En cuanto hay un jugador que despunta, lo mínimo es 100. A partir de ahí ya te puedes...
Al Madrid menos de 100 no le piden.
Es que claro, aquí la gente de Florentino ficha, porque están hablando de 150 millones. Por Haaland o 200 por Mbappé. Es que es muchísimo dinero.
Claro,
por eso he dicho,
no, pero tú lo
que
no, si estás diciendo tú, yo quiero a los dos. Claro, ya te digo, ponte los zapatos de Florentino, que por cierto hay gente que sigue mezclando churras con merinas, que el campo no tiene nada que ver con esto,
que no
y que la negociación de Ramos no tiene nada que ver, que esto no es como fichar a Lucas Torreira, con todo mi respeto, que esto es una operación de fichaje muy compleja, porque estamos hablando de un futbolista top que va a ser referencia mundial durante la próxima década.
Que sí.
Entonces, no es...
Hay que mirarlo como inversión.
¿Pero por qué dices que no tiene que ver con el campo? ¿Qué?
Pues porque no tiene, porque la gente tiende a decir, pero claro, ¿cómo? Si es que se han gastado el dinero, que no. Que el campo se paga, no se paga solo, hay que pagarlo.
A 25
el campo
años.
Empieza a pagarse a partir de julio del 2023 y termina de pagarse en julio de 2049. Con un crédito que ya está concedido al 2,5%, a cómodos plazos de 27 y pico millones de euros al...
¡Qué barbaridad, Juanma! Pareces el banquero.
Al mes. Ya está. Pues eso ya está. Esa es la ventanilla del campo.
Bueno,
la ventanilla de Ramos. No
que
tiene
nos
nada
tenemos
que
marchar. Que lo del campo del Madrid es una operación a futuro, como hacemos nosotros tomando todos los días Artifin para nuestros cartílagos. Operación a futuro. Hay que ir apuntalando el cartílago poco a poco, ¿eh? No sé, esto no es a plazos, evidentemente. Todos los días, ¿eh? Martillo pilón. Condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma de los laboratorios
Mundo Natural.
Y de venta en parafarmacias, herbolarios, la parafarmacia, mundonatural.es y también en El Corte Inglés. Nos marchamos, García. Un abrazo fuerte, hasta ahora.
Un abrazo a todos.
Juanma, a las 11 te escucho, el primer palo aquí en el radio. Adiós. Sergio, gracias, hasta luego.
Mañana.
Y Luis, a ti te escucho ahora, a la entrada.
Un abrazo.
¿Será que no tienes noticias en un día como hoy, eh? No, ¿tienes muchas, programón, Luis Herrero?
No muchas. ¿Cómo que muchas? No muchas. Es un día más bien tirando a cutre.
Pues nada, en casa de Herrero, aquí en el radio. Ya les digo yo que la tarde está muy interesante, ¿eh? Y que ahora lo analiza Luis, hasta ahora.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.